Para tratar los temas apasionantes del fútbol, entramos en Tiempo Extra, conducido por Manuel Trujillo Soriano y Martín Navarro Vázquez. Usted también es parte del juego. Participe.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Le estamos saludando con muchísimo gusto. Este lunes estamos iniciando una semana más y la semana de la final de cara a la definición del título en este torneo de clausura 2026. Pues será el sereno, pero desde hace 13 años dos técnicos mexicanos no se enfrentaban en una final y hoy nuevamente lo vuelven a hacer y es una cachetada con guante blanco para los dueños del balón, que se empeñan y se empeñan y se empeñan en traer chatarra sudamericana o de algunos otros lados en cuanto a futbolistas, pero también de los técnicos. El técnico mexicano está pues realmente infravalorado aquí en nuestro país y son dos técnicos mexicanos jóvenes los que estarán disputando el título. Y mire usted, para Cruz Azul es doble la cachetada, porque fueron y pagaron la rescisión de contrato del Arcamón al Necaxa, más de $2 millones para traérselo, y les prometió el cielo, las estrellas y la luna, todo junto en un paquetito, y no consiguió absolutamente nada, ni la Conca Champions, ni acá, ni allá. Y bueno, pues ahora ahí está esta posibilidad, en este caso para el equipo de Cruz Azul, con un canterano, porque él surgió ahí precisamente con el conjunto de Cruz Azul y está prácticamente en el inventario. Total que Cruz Azul y Pumas disputarán lo que será para ellos su tercera final del fútbol mexicano y se espera definitivamente que sea un buen agarrón. Ya está definido, jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes. También qué triste es esta realidad de Cruz Azul, que no tiene casa a pesar de ser una cementera de las más poderosas de todo México, y anda rodando de aquí para allá. Ya se había ido a Ciudad Universitaria, luego siempre no, se fue a Puebla, ahí estuvo jugando gran parte del torneo en su fase regular y ahora regresa nuevamente a Ciudad Universitaria para jugar este partido de la gran final el próximo jueves, la ida. Y el próximo domingo la vuelta ya en el estadio de Ciudad Universitaria. Entonces estaremos hablando acerca de esto con usted, pero claro, con unas Chivas que no les alcanzó, se quedaron en la orillita. Y bueno, un partidazo, un pletórico Estadio Jalisco que lució sus mejores galas, inclusive hasta se numeró lugar por lugar en el Coloso de la Calzada Independencia para que estuvieran más cómodos los aficionados, que abarrotaron, hicieron la fiesta y la mesa parecía que estaba puesta. Nada más le faltó al Guadalajara, pues por lo menos empatar en ese partido, que con eso tendría la posibilidad de avanzar. No lo hizo, pierde, y con ello pues se queda fuera. Pero nada que reprocharle a los jóvenes y a este equipo, que hizo un gran torneo, llegó hasta donde tenía que llegar, y bueno, pues ahí están ya los resultados. Hoy, de hecho, se reunieron los jugadores con su directiva, cuerpo técnico, simplemente para recibir indicaciones, ya rompieron filas y se van de vacaciones. En cuanto a la Liga MX Femenil, América le puso fin a una seguidilla, había perdido cinco finales de las seis que había disputado en la Liga MX Femenil, y ayer ya se sacudió la malaria, remontó el marcador porque había perdido el juego de ida 1-0 y finalmente ayer ganó 3-0, entonces queda 3-1 en el marcador global y con esto se corona campeón. Es apenas su tercer título en la Liga MX Femenil. Así es que estaremos hablando acerca de todo esto, le invitamos para que nos acompañe, para que se quede aquí con nosotros en Tiempo Extra y nos haga llegar su punto de vista. En los controles técnicos está Gerardo Huerta, en los teléfonos de cabina le atiende Berenice Flores, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, tenemos WhatsApp y Telegram, dos plataformas diferentes, un mismo número, el 33-11-55-19-62. Y en estos micrófonos, como todos los lunes, le estamos saludando con muchísimo gusto, Francisco Rodríguez Vázquez y un servidor, Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Frank?
¿Qué tal, Manuel? Con el gusto de saludarte. Sí, aquí estamos, para los que dicen que luego no, cuando pierde Chivas no estoy, aquí estamos, y pues para analizar un poco lo que vimos en esta serie semifinal, ¿no? En las dos semifinales, finalmente tenemos ya una final de dos grandes del fútbol mexicano, ¿no? Cruz Azul y Pumas y Cruz Azul, de los llamados equipos importantes más populares de este país, Y desde luego que es una final que será en rating, pues muy buena, ¿no? Para empezar, porque es también por tele abierta, ¿no? Tema de que también se hablaba de ese, sí, de si pasaba Chivas y Pachuca.
Ese prietito o prietote en el arroz, que hubiera sido una final hasta insípida, desabrida, no sé qué calificativo ponerle por ahí. ¿Sí? Porque si hubieran quedado Chivas y Pachuca, que son los eliminados de semifinales, hablaríamos de que iba a ser una final sin televisión abierta, únicamente por plataforma, por Fox One en este caso, o sea, sin
Amazon Prime
abierta.
Y Chivas. Ajá. Un acceso complicado, ¿no? Para
así
verla.
Es.
Pero bueno, finalmente va a ser por televisión abierta, la van a poder ver todos, la ida en el estadio Ciudad de los Deportes, ya lo comentabas, la vuelta en CU, vamos a ver incluso si hay boletos, ¿no? Para ver alguno de los dos partidos, esta final capitalina, pero de los dos de los cuatro grandes del fútbol mexicano. Le hace bien, ¿no? Le hace bien al fútbol mexicano que estos equipos anden bien. La realidad es que son equipos tradicionales y el hecho de que puedan acceder y pelear un título es bueno, ¿no? En el caso de Cruz Azul es un asiduo invitado a la fiesta grande, le ha quedado, digamos, de repente grande ese mote, porque no ha podido ganar finales, ¿no? Incluso pues ha perdido una cantidad de instancias finales Cruz Azul.
La de 13 años, la no, más bueno, recordada contra el América,
o sea,
cuando estuvieron los técnicos mexicanos y que Moisés Muñoz empata por parte, en este caso, de las Águilas, y se van a los tiros penales,
¿sí?
Tiempos extra, tiros penales, y el Cruz Azul pierde. O sea, hay cada anécdota, pero esa es memorable realmente,
claro.
Esa final donde Cruz Azul finalmente la pierde. Pero ahí están, en este caso, creo que pinta para ser...
Y con cuentas pendientes, porque disputaron una semifinal también donde hubo una Cruz Azuleada, que Cruz Azul lo ganaba 4-0, y después en la vuelta Pumas lo vence 4-0, ¿no?
Así es.
Y si nos vamos todavía a algo más reciente, recordarás ese partido de la última jornada del torneo anterior, donde Carrasquilla lesiona a Mier,
sí,
el arquero de Cruz Azul. Entonces quedaron las cuentas pendientes ahí medias rasposas por el tema también del estadio, que luego Cruz Azul ya lo
quitaron y
ya hace uno no fue rentado para Cruz Azul. Ajá. Hubo una orden de que no fuera. Entonces hay cuentas pendientes.
Y otro que temita en ese sentido, Frank, que el que gane este título va a llevarse el desempate, porque han disputado hasta este momento dos finales y esta será la tercera. En esas dos finales que disputaron, que fue la de 78-79, el Cruz Azul se coronó campeón. Luego se vuelven a ver las caras en el 80-81 y ahí Pumas se coronó campeón. Van por la tercera y entonces ya el que gane esta, pues estará marcando, ahora sí que diferencia, al menos entre las finales, entre ellos directamente.
Sí, ahí está un dato interesante. Y bueno, pues hablando de lo que sucedió el fin de semana con esta serie en el Estadio Jalisco, la realidad es que el partido termina quedando para el aficionado de Guadalajara con unas sensaciones de impotencia, porque el aficionado, más allá de que quería ver a su equipo pasar a la final y sentía ese ambiente triunfalista, quizás también en el fondo sentía que con lo afectado que fue el equipo durante el torneo y sabiendo las bajas que iba a tener por selección, pues queda esa sensación de impotencia de saber que pudo haber dado más el equipo, quizás con las condiciones de manera igualitaria para todos, ¿no? Es decir, tener al plantel completo. Definitivamente no es excusa, pero me parece que si hablamos de factores, sí terminan pesando las cinco bajas de Guadalajara, termina pesando también el tema de que lo sacaste de su estadio, un estadio donde Guadalajara estuvo invicto durante todo el torneo. Hizo 20 goles a favor, recibió 3 en contra, no perdió en todo el torneo el estadio Akron, y después pues finalmente lo terminan llevando al Jalisco, que lució pletórico. La realidad es que por ese lado yo creo que no hay mucho que reclamar. Un Estadio Jalisco que yo tenía mucho que no veía con un ambiente tan bonito, tan familiar, tan colorido.
Lleno hasta
lleno,
los topes.
La gente hizo lo que tenía que hacer, un gran mosaico. Me parece que en ese sentido, al final de cuentas, por más que pudiéramos hablar de que el estadio pudo haber sido factor, me parece que la afición estuvo ahí presente, sin embargo sí lo termina sacando pues del Akron, ¿no?
Yo ahí fíjate que ahí lo que le pondría, si acaso tenemos que mencionar, más que el estadio y el ambiente como tal, porque fue 90 y tantos% de rojiblanco, y yo diría la cancha, porque la cancha que tiene el Akron ahorita está junto con la del Azteca, de las mejores de todo,
claro,
el país por lo del Mundial, y no es igual la cancha del Estadio Jalisco, pero igual ahí entrenaron el viernes, igual, y tuvieron el cobijo de su afición. Entonces, pues esto, qué bueno que inclusive el técnico no lo mencionó en ningún momento como pretexto, ¿eh?
No, me parece que, no, al final la serie se termina definiendo, creo que por calidad, Manuel, por calidad de los jugadores. Vimos una serie donde 3 de los 4 tiempos estuvieron en empate a un gol, ¿sí? Termina yéndose la serie en el Estadio Azteca con el empate a dos goles, después en la ida 1-1 en el primer tiempo, y en ese segundo tiempo en el Estadio Jalisco termina pesando esa calidad de jugadores de Cruz Azul, que evidentemente pues tiene en plantel superioridad ante Chivas, ¿no? Y lo hizo saber. O sea, Guadalajara quedó quizás corto en el funcionamiento de buscar ese pase a la gran final, sabiendo que Cruz Azul era obligado a hacer el gol. Termina siendo el gol Cruz Azul y después Chivas se queda sin ideas, Manuel, de poder darle remontada a la situación. Le quedó, digamos, en ese sentido corto el plantel, porque de pronto ves...
No, desde tu perspectiva, yo estaba viendo el juego y no, se me hizo como que esperó demasiado los cambios, Milito. No sé si intentó reaccionar ya cuando estaba en desventaja y después el tiempo ya no le alcanzó. O sea, como que no previó, a pesar de que le estaba peloteando con todo el conjunto de Cruz Azul, que era inminente ya el que se despegara Cruz Azul, el que tomara esa ventaja, y luego ya hace los cambios. Pero entonces yo creo que ahí le faltó, y el otro factor, también desde mi punto de vista, creo yo, es que ahí se nota pues la calidad de plantel de uno,
claro,
y otro.
Y termina marcando diferencia.
Y termina por inclinarse la balanza a los experimentados y al plantel que tiene Cruz Azul. Es
simple,
obvio.
Sencillamente analizamos, ¿cuál fue la mejor herramienta de defensa de Chivas en todo el torneo? Y no fue ni el portero ni la defensa, fue la tenencia de la pelota. Guadalajara en prácticamente todos los partidos de liga tuvo mayor posesión y pases completados que su rival. ¿Qué hace esto? Que al tener tú la pelota, pues si no se la prestas al rival, difícilmente te va a atacar.
Claro,
te ¿Qué marca la posesión de la pelota o la tenencia de la pelota? La calidad de los jugadores. Si a tu equipo le quitas 5 jugadores titulares que tienen calidad de tenencia de pelota, luego entonces entiendes que Guadalajara no puede retener la misma y le prestas o le cedes la iniciativa al rival. En ese sentido, Cruz Azul toma la iniciativa y Guadalajara no pudo contener esos embates. Uh-huh. Y máxime, si le sumas la calidad del plantel de Cruz Azul, donde tú dejas solo a un Jeremy Márquez fuera del área con un rechace que te hace el gol, o dejas solo a Paradela, a Palavecino, con libertad de hacer con la pelota lo que ellos quieran, te van a hacer los goles. Entonces Guadalajara me parece que sí termina pesándole las bajas en este partido porque no pudo defenderse sin pelota. O sea, esa fue la fortaleza de Chivas, la tenencia de la misma para poder atacar, ¿no? Y me parece que Cruz Azul aprovecha las circunstancias, aprovecha ese momento donde huele que Chivas está nervioso, que no sabes ir a buscar el gol, y espera un poquito, y ahí Cruz Azul termina liquidando la serie. Pudiéramos hablar que también marca también un poco, Manuel, amigos, ese gol del empate en la ida por esa marcación del penal polémico a favor de Cruz Azul, ¿no? Y que eso puede que, al final, si tú lo ves, porque Cruz Azul termina pasando por un gol,
sí,
que esa marcación pudiera ser un factor, pero al final de cuentas, bueno, pues faltaba mucha eliminatoria y en el momento preciso Cruz Azul puso lo que tenía que poner, calidad de jugadores, más colmillo en ese momento determinante, en ese último tiempo de los 4 tiempos que se jugaron, para poder avanzar en la serie.
Sí, marca la diferencia y esto lo lleva a la siguiente ronda, y hoy por hoy el Guadalajara pues es historia y se queda con esa grata sensación, y yo creo que con nada que reclamarle a los chavos, al plantel del Guadalajara, que hace un buen torneo y que bueno, quedará precisamente ahí. Dice Milito, este es el camino correcto, si no me saca ningún jugador no necesito refuerzos, estamos completos y el equipo está listo para el siguiente torneo. Entonces veremos qué pasa después de la Copa del Mundo, cómo les va a los jugadores seleccionados de las Chivas, qué participación tienen, cuántos minutos, si logran brillar, si logran convertirse en estandarte del Tri, una hormiga que si aprovecha la marquesina, puede ser el estandarte, y lo que fue por ejemplo un Chucky en Rusia 2018 lo puede llegar a ser en su momento Armando la Hormiga González. Estoy hablando con mucho tiempo de anticipación, tiempo al tiempo, y vamos dándole a cada quien su espacio, pero eso puede ocurrir. Ya veremos qué ocurre, y por lo pronto pues tenemos que ir a una pausa comercial para regresar entonces con algo del fútbol internacional. Lo más importante, gana el Arsenal su partido del día de hoy, penúltima fecha allá en Inglaterra, y casi ya acaricia el título, ¿eh? Falta una jornada, que sería la 38, y el Manchester City mañana mismo puede coronar al Arsenal. Si mañana el City no gana su partido de esta fecha 37, el Arsenal se estaría coronando campeón. Si lo gana, entonces va a quedar todo el dramatismo hasta el próximo fin de semana. Además, Neymar ya es incluido en la lista para el Mundial. Estaba en las 55 de Carlo Ancelotti, pero ya quedó integrado también a esa lista final. En fin, hay algunos elementos europeos que ya se incorporaron hoy a la selección mexicana. El plano internacional completo, pero primero vamos a la pausa. Enseguida regresamos. Es tiempo extra. Ve un titipuchal, un montonal de llamadas por acá. Ya les daremos lectura. Ahorita vamos a los mensajes primero y enseguida regresamos. Bien, estamos de regreso con ustedes. Esto es tiempo extra. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram. El 33-11-55-19-62. Bueno, ya escuché usted, durante el fin de semana a Johnny Bravo, anda por allá en Londres, no nos fue posible ahorita ya contactarlo, yo creo que ya se relajó después de que se define entonces el ganador, en este caso de la FA Cup, que fue el Manchester City, y pues derrotó al Chelsea. En lo más importante, el día de hoy también está ahí en Inglaterra, porque pues en partido celebrado ya el día de hoy, tenemos que el equipo del Arsenal da un paso importante y casi acaricia el título. Derrota 1-0 al Burnley en partido de la fecha 37, penúltima del torneo. Anotación de Havertz al minuto 37 y pone al Arsenal, insisto, con pie y medio, pie tres cuartos, acariciando el título, porque llega a 82 puntos. En este momento hay 5 de ventaja con el City, que el City todavía tiene 6 por disputar. Entonces, si el City mañana no gana su partido, se quedaría en 77 puntos y coronaría al Arsenal, porque tiene 82, y aunque ganara el City su último encuentro, ya no le alcanzaría. Entonces, clave el juego que tiene el día de mañana el Manchester City, insisto, para mantener esta lucha por el título en la Liga Premier, o para cederle el terreno, o por qué no, inclusive ya prácticamente para coronar, en este caso, al conjunto del Arsenal. Que dicho sea de paso, el último día de este mes estará disputando la final de la Champions League contra el Paris Saint-Germain en Budapest. Entonces, el Arsenal hoy por hoy con posibilidades de seguir sumando títulos, pero hoy creo que hace su tarea, da un paso importante, e insisto, si mañana el City no logra vencer al Bournemouth, entonces ya lo corona automáticamente. En caso de que el equipo de Pep Guardiola consiguiera el triunfo, entonces todo se definirá el próximo domingo, cuando el Arsenal se mida al Crystal Palace y el City esté jugando también la última fecha. Eso hay que esperarlo para la última fecha. Esto es concretamente ahí en la Liga Premier.
¿Sabe desde cuándo no gana el Arsenal una liga?
Uf, ya llovió.
2003-2004.
Ah, mira. 20...
Con Arsène Wenger, que era el técnico, los llamados Invencibles.
Ok.
Ese torneo lo termina ganando invicto. 26 triunfos, 12 empates. Y pues estamos hablando ya de 22 años.
Sí.
De ahí la relevancia de lo que se juega el Arsenal este fin de semana. Lo que jugó hoy.
Hoy, que ya dio un paso importante. Porque depende de sí mismo. Si hoy hubiera perdido, casi le deja al City la bandeja ahí. Entonces es interesante lo que ocurrió el día de hoy, por eso se lo mencionábamos. Y vamos a ver entonces qué ocurre el próximo, primero mañana. Si el City no gana su partido, corona al campeón automáticamente al Arsenal, y luego estará disputando el último día de mayo la Champions League. Y bueno, en cuanto a la presencia de los mexicanos, lo más importante de este fin de semana se dio en la Serie A de Italia, porque se enfrentaron el Milán y el Génova. Milán derrotó 2-1 al cuadro genovés, partido de la fecha 37, y en el que hubo duelo de mexicanos. Santiago Chaquito Jiménez y Johan Vázquez se enfrentaron, ambos fueron titulares con su respectivo equipo, pero destacó dentro de lo que cabe Johan Vázquez. ¿Por qué destacó? Porque él marcó el gol del Génova. No es su función, él es defensa, pero marcó. Aún así, pues el Génova perdió y allá anda en los lugares, pero ya salvado prácticamente de la quema del descenso. Mientras que el Milán, pues simplemente se mantiene en lugares dentro de Champions para la siguiente temporada. Pero pues ya usted ya sabe que el Inter fue el que se coronó campeón en la Serie A de Italia y que además tiene el doblete porque también ganó la Copa de Italia. Y para dejar de lado ya el tema internacional, nada más mencionarle que finalmente Neymar, Brasil anuncia hoy su lista de convocados para el Mundial 2026 y Carlo Ancelotti informó que en conferencia de prensa a los futbolistas que van a estar en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Primero fue una prelista de 55, algo así como un requisito nada más. Y ya hoy se anuncia la lista definitiva y en la cual ya aparece Neymar. Lo pedían a gritos, lo había dejado por ahí. Lo conoce a la perfección Carlo Ancelotti. Y bueno, lo tenía por ahí como contenido y finalmente pues Neymar sí estará en la Copa del Mundo defendiendo a la canariña con la selección de Brasil, que ya ha tenido tres mundiales y yo creo que ha sido más ruido que nueces, ¿verdad? Neymar desde su carrera, y es más, no vayamos tan lejos con el mundial que tuvieron ahí en el 2014 en Brasil, fue la gran decepción. No solo la selección de Brasil, sino el propio Neymar, que se desmayó, se desvaneció, se sentía mal. No sé cuántas cosas pasaron, pero pues no contribuyó para nada a la causa de Brasil en este caso.
Y hoy por hoy creo que lo que más pudiera aportar Neymar a esa selección es liderazgo, ¿no? Digo, si toma un liderazgo positivo, no del otro, ¿no? Porque más que fútbol, me parece que ya es un jugador con experiencia, con edad.
Sí, y
ahí más bien es esa parte lo que puede hacer Carleto Ancelotti para sumarlo al plantel en ese sentido, ¿no? Híjole, suena complicado para Brasil ante el momento actual que pasa selección de Brasil.
Ajá.
Ante otro tipo de momentos como el de Francia, ¿no? Argentina. Como incluso el mismo Argentina,
claro,
¿no?
Claro.
El mismo Portugal,
España,
que son favoritas a campeonar, ¿no? España o hasta Inglaterra,
así
por encima
es.
De Brasil.
Sí, yo creo que no llega a Brasil así con cartel de favorito como lo ha hecho en otras copas del mundo, y bueno, pues se va a presentar para ver si pega algo por ahí, pero no lo descartemos tampoco definitivamente. Entonces ahí está, yo creo que es lo más importante del fútbol internacional que se registra este fin de semana y en las últimas horas, y pues ahora nos vamos con llamaditas y comentarios porque hay muchísimas
por todos lados. Sí, está desbordado esto, ¿eh?
Así es, adelante.
Dice por acá José Alfredo Corona, mira nomás, es mi paisano de Cocula. Dice, saludos Manuel Frank, los escucho toda la tarde. Saludos a Cocula, mi estimado José.
Saludos.
Abrazote por allá. También dice Jorge Arturo.
Casi cada fin de semana andas por allá, ¿no?
Yo creo que cada tres semanas, un mes, por allá nos damos la vuelta a la tierra del mariachi.
Okay.
Y la mejor birria del estado, sin lugar a dudas.
Saludos, entonces. Dice, buenas tardes, qué caro le salió a Mauri Vergara revelarse. Ninguna jugada dudosa se revisó a favor de las Chivas. ¿Alguna duda? Dice Rogelio Contreras.
Bueno, Guadalajara tuvo muchos factores en contra, ¿no? Desde luego que pudiéramos hablar de esas jugadas controversiales, pero pues al final de cuentas era sobreponerte a todo. Dice por acá Jorge Arturo Martínez, Manuel Frank, ¿qué cambios va a haber en el reglamento de fútbol de la FIFA para este próximo mundial?
Pues hay alguna situación ahí del fuera de lugar que se está implementando, los tiempos con el despeje del portero y los saques de banda, que tienen cuestión de segundos para hacerlo, si no lo hacen,
sobre todo el factor tiempo.
El tiempo.
Que van a cuidar mucho el tema del tiempo.
Los árbitros van a estar ahí muy, muy, muy al pendiente.
Para los cambios, para los que se quedan tirados también, el marrullerismo ya está tratando de evitarse.
Así es.
Con estas implementaciones.
Y veremos, porque luego cuando se empieza a implementar, deja a veces más dudas de que, oye, si era, no era, entonces pues hay que ver que se aplique realmente y si se utiliza el mismo criterio y ver cómo funciona. Yo creo que eso ya lo podemos hablar ya cuando esté en marcha. Buenas tardes, amigos Manuel y Frank. Les saluda a su amigo Javi de Sayula. Frank, ¿qué sensación te deja el trabajo del VAR con Chivas? No solo del partido del sábado, sino desde octavos de final. ¿Tú qué crees? Porque Javi anda ahí preocupadón y él cree que el VAR los estuvo perjudicando a los aficionados y al equipo de las Chivas.
A ver, es un factor, pero me parece que ni el mismo técnico habla de eso, ¿no? En sus conferencias de prensa ciertamente...
Diste en el clavo, porque para mí eso sí. Es clave. O sea, ya cuando el mismo entrenador no se está quejando, son circunstancias que luego se engloban en lo que yo digo que el arbitraje, para bien, para mal, como sea, pero te da y te quita. Y es que hay algunos aficionados que se enfrascan, no, es que nos están acuchillando, no, es que... O sea, son factores. Y si vemos, tú lo explicaste perfectamente en los cuatro tiempos. Tres fueron muy parejos y el cuarto lo dominó Cruz Azul en esta serie de semifinales y fue donde se marcó el gol de la diferencia, fue claro. Gol de la máquina.
Sí, sí, y pudiéramos hablar de las jugadas controversiales. Yo creo que, a ver, partimos de que si Guadalajara no pone queja en ese sentido, algo no, vamos, partiendo de ahí, quitamos ese factor, pero definitivamente hubo una tendencia en las últimas dos jornadas con Necaxa, con Tijuana, donde Guadalajara no pudo, casualmente no pudo hacer gol, se le mojó la pólvora a los delanteros, y posteriormente creo que con la serie de Tigres no hubo alguna jugada tan polémica hasta la serie de ida con Cruz Azul, donde evidentemente el penal sobre Veré no es penal, claramente no es penal, y termina influyendo esta jugada para el gol que termina clasificando el Cruz Azul. O sea, pudiéramos hablar de que sí, luego la mano del Toro Fernández por ahí, híjole. Yo lo único que pudiera decir en ese sentido es que me gustaría ver criterios arbitrales similares en todos los partidos.
Difícil.
Porque eso sí yo veo muy, muy distinto la manera de marcar en unos partidos y en otros.
Una falta similar se juzga claro, de diferente manera.
Y terminan favoreciendo a algunos equipos, a lo mejor sin querer hacerlo, pero terminan favoreciendo. El caso de Cruz Azul, yo te hablaría que ya en los cuatro partidos de la liguilla, los dos contra Atlas y los dos con Chivas, ha sido favorecido. Oye, que el arbitraje de ahí quita, sí, pero casualmente Cruz Azul en los cuatro le ha dado, ¿sí? O sea, y pudiera hablar puntualmente de las jugadas en las cuales el arbitraje le termina favoreciendo a Cruz Azul. Pero no me voy a meter en ese tema, porque, insisto, ni el mismo técnico de Chivas se quejó de esto, y al final Guadalajara conocía las condiciones contra las que se estaba enfrentando. Me parece que sí fue un torneo muy adverso para Chivas, por todo lo que ya sabemos, y finalmente termina siendo eliminado por un equipo de mayor calidad. Hasta ahí lo vamos a dejar, no queremos entrar en más detalle, porque no saldríamos de este marasmo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y otro antecedente, Frank, ¿cómo quedaron en la fase regular estos dos equipos, Chivas y Cruz Azul?
Ganó Cruz Azul 2-1.
Chivas sí. No pudo con Cruz Azul.
Con titulares.
Ajá, o sea, ¿no? Entonces, nomás como antecedentes.
Sí, calidad
pues,
de planteles.
O sea, poner ahí sí. El antecedente. En fin, hay más llamadas, hay más información, pero tenemos que hacer una pausa porque ya nos retrasamos poquito. Vamos a los mensajes, regresamos con más llamaditas. Gracias por su comunicación. 33-38-13-15-15. 33-38-13-14-21, WhatsApp y Telegram, el 33-11-55-19-62. Regresamos en unos instantes. Bien, estamos de regreso con ustedes, esto es Tiempo Extra, pues seguimos con las llamaditas, Juan, porque hay muchas, muchas y afortunadamente.
Dice Arturo Torres, Manuel Frank, está goteando por su casa, no es porque están llorando las Chivas.
Ah, no, llovió, si usted quiere 10, 12 minutos, una lluviecita bastante rara, yo iba saliendo de aquí rumbo a mi casa para la hora de la comida, y todo el caminito estuvo lloviendo, pero bastante fuerte, llegué a la mitad de la comida, dejó de llover, salió el sol, y ya venía yo y como si nada hubiera pasado, y mira que estuvo lloviendo, insisto, pues fue un lapso ahí como de 12 minutos a lo mejor, y sí, con ganas, pues ya no vas para lavar los carros, ¿verdad?
De esas lluvias, ensucia carros.
Más
yo lo acabo de lavar el fin de semana y ya está sucio otra vez.
¿Qué te digo? Hombre. Dice para acá, buenas tardes amigos Manuel y Frank, saludos. Buenas tardes, soy Fer Lara. La remodelación de la Minerva merecía lucir con un campeonato de Chivas, pero no se pudo. Más allá de que el arbitraje en el juego de ida nos perjudicó, mis Chivas hicieron un excelente torneo y no hay nada que reprocharle. Saludos desde Guanajuato. Anda por allá ahora Fer Lara. Fer, yo mencionaba todavía el viernes... Aquí en Tiempo Extra, antes de irnos al fin de semana y antes de que se disputara el partido de vuelta entre Chivas y Cruz Azul, el escenario, el momento. Imagínese usted, decía yo el viernes, que Chivas avance a la gran final. Días antes de la Copa del Mundo, en el Estadio Jalisco, como estuvo el ambiente el sábado. No solo se volvería a repetir viejos tiempos con una final allá de Chivas, sino, o sea, sería gran parte de la ciudad otra cosa. Pero no alcanzó,
Hoy la realidad nos dice que por X, Y, Z, razón, o simplemente si nos vamos a la realidad de un plantel más corto, otro con más peso, más calidad, pues ahí finalmente se marcó la diferencia. Y hoy por hoy se quedó en el llamerito Guadalajara, pero la sensación ahí está de que hicieron un gran torneo y nada que reprochar a estos chavos.
Y tomo las palabras de Fer, además de saludarlo, del tema de que hay proyecto en Chivas. O sea, creo que es la primera vez, que al menos que yo he visto, en donde Guadalajara al quedar eliminado, la afición no busca un culpable dentro del plantel o del cuerpo técnico o la directiva, porque siempre normalmente es buscas un culpable, ¿no? El quién fue el villano de esta eliminación.
El Chicharito del penal pasado.
Y así nos podemos ir para atrás, ¿eh? Esto es la primera ocasión donde yo no veo que la afición culpe a alguien adentro. Me parece que la afición se va hasta cierto punto satisfecha por el gran esfuerzo que hicieron los jugadores con las condiciones que tuvieron para competir. Sí queda, por eso yo decía al inicio del programa, esa sensación de impotencia de que a Guadalajara pues sí lo terminan afectando. Quieras que no, el tema de que a cualquier equipo que le quite 5 jugadores en el mundo,
es el 50%.
En el mundo, el Real Madrid, el que tú me digas, si tú le quitas 5 titulares, le va a afectar. A ver, tú dime, si a Cruz Azul le quitas a Paradela, a Palavecino, a Dita, a Lira que ya no está, y a Everé, por ejemplo, o a Mier. No, o sea, tú dime si hace la misma serie.
No, claro. Charlie, que a lo mejor hasta logra colarse al Mundial, sí. A final de cuentas se lo dejaron. O sea, pero ¿sabes qué me ha gustado a mí dentro de todo esto? Que Milito tomó muy en serio su papel y después de la derrota, porque fue donde se vio más mal el Guadalajara, de 3-1 frente a los Tigres, dijo, yo no me voy a escudar en eso. Ya estaba, no vine aquí para poner pretextos y jamás volvió a mencionar lo de las ausencias, bla, 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 y todo lo que ocurrió. Entonces, qué bueno.
No, si el técnico trabajó para ello.
O sea, si el técnico dice, todos sabemos que ahí estuvo el tema, pero el técnico prefiere dejarlo de lado y enfocarse en cosas de hacer funcionar mejor a los chavos que tenía, y fue lo que hizo. Y la verdad es que la forma en la que declara, me gusta mucho.
Es muy congruente, Milito.
Es muy, o sea, ¿qué dijo en la conferencia? Así, la frase más contundente, que el dolor que sentimos hoy es proporcional a las ilusiones que teníamos de disputar la final. Algo así. Pero en 3-4 palabras engloba todo, y ya te dijo todo a final de cuentas, y es una realidad. O sea, había mucha ilusión, había muchas ganas, la gente ya estaba muy ilusionada. No sé hasta dónde una sección, una parte, sí cayó en cierto triunfalismo, olvidándose de todos estos factores que luego se enumeran. Las ausencias, la calidad del plantel, la inexperiencia, ciertas otras cosas que hacen contrapeso. Pero bueno, esto ya lo de menos, y yo insisto, nada que reprochar a los chavos, ¿eh?
Sí, me parece, por eso hablo del tema de cómo la afición termina con esa sensación. Y sobre todo que en cierto punto esa tranquilidad que te deja saber que hay proyecto en Chivas, que hay una unidad de pensamiento y congruencia entre la directiva, el cuerpo técnico, evidentemente desde el dueño, jugadores, afición, hay una misma perspectiva, y Guadalajara va a competir el próximo año. Eso denlo por hecho, que buscarán incondicionalmente ese título que hace falta.
Así es, dice Héctor J. Chávez Cambero. A Chivas le hizo mal el empate en México. Si hubiera perdido, de seguro sale a ganar por obligación y gana. Obviamente el árbitro tuvo mucho que ver también, considera Héctor J. Chávez Cambero.
Juan Manuel Delgado, saludos Manuel Frank, los escucho todas las tardes.
Saludos, mira qué bueno, gracias, saludotes, buenas tardes, licenciado. La afición de Chivas creen que merece ser campeón cada 10 años, verano del 97, apertura del 2006, clausura 2017, parece poco. Atentamente, Oscar Rosete. Pues es que ya no es que merezca, sino que son los tiempos en los que se le han dado los últimos títulos, muy espaciados, o sea, uno por década, imagínese usted. Yo creo que para la grandeza del club le hace falta que le arrimen más tierrita ahí, porque además su archirrival en la cancha, que es el América, ya se les pegó, y de qué manera en cuanto a la conquista de títulos, el Toluca ya lo alcanza, y en fin, o sea, pero dentro de toda esta panorámica, pues parece que hay proyecto, y ahora la sensación es otra.
Sí, sobre todo que veamos un Chivas compitiendo, podrá o no ser campeón, pero hay que esté ahí, dentro de los 4, dentro de los 2 mejores del torneo. Como que Marcos Castellanos se enojó, licenciado. Saludos. Dejen de burlarse de la afición de Chivas. Este año, estos parásitos, así le pone él, no fueron campeones. ¿Cuántos años más tenemos que esperar para que sea campeón? y le pone a Milito, le pone: Malito no es entrenador, es un farsante, que cambien de nombre las Chivas al Club Vergara.
Ah, caray.
Está muy enojado Marcos, bueno, Castellano.
Pues saludos, Marco. Digo, si es tu sentir, yo no sé hasta dónde también concuerden algunos aficionados Chivas con ese punto de vista, pero muy respetable, ¿eh? Yo para mí creo que después de Almeida, porque le dio un título, de los últimos técnicos que han dirigido al Guadalajara, es de lo mejorcito que ha llegado Gabriel Milito, y que le ha sacado agua a las piedras, o a los chavos, los ha hecho funcionar, y desechó a los que simplemente, los que estaban, que tú mencionas ahí como parásitos, los dejó fuera, ¿eh?
A eso sí los dejó fuera.
Dígame quién extrañó a un Chicharito, a un Pulido, a un Guti, que eran los que ganaban más en todo el plantel, no estuvieron en este torneo, y ¿quién los extrañó? O sea,
absolutamente nadie.
Ya Pulido se hizo presente en el marco después de que eliminan a Chivas ahí publicando en
patético,
redes sociales.
¿No? Patético, pero, lo de él, la
en
verdad.
Fin, o sea, cada quien, y además pues dicen que genio y figura, y es parte del sello de la casa de este futbolista. Dice por acá: buenas tardes, orgulloso de ser chivermano, triste por haber quedado fuera de la final, es mi último comentario de la campaña, saludos JSM, se declara en huelga a partir de este momento.
Bueno, dice por acá Vicente Morfín: el Puma y el Cruz Azul están en la final de pura suerte. Ninguno de los dos merecen estar en la gran final.
Bueno, pues hicieron, creo yo, los méritos, fueron escalando. Pumas terminó como número uno, el Cruz Azul, si tú quieres, no fue el dos, porque ahí estaba el equipo de las Chivas, pero pues yo creo que sí hay méritos para estar ahí, entonces ya es punto de vista de cada quien, y cada quien tendrá sus razones. Buenas tardes, mi nombre es José Arturo Morales, tengo una pregunta para ustedes que todos lo saben: ¿en cuántos países les quitaron los seleccionados de las selecciones que van al Mundial? Porque aquí lo echaron a perder. Saludos, José Arturo. A ninguno. Fue un proyecto de Javier el Vasco Aguirre, y a ningún equipo le quitaron seleccionados todavía. Deben de terminar sus respectivas ligas, deben de irse a descansar unos días según el reglamento de la FIFA, y luego ya incorporarse a la selección de su respectivo país.
Sí, que ya lo hablábamos aquí en programas pasados. O sea, la verdad es que es absurda quizás la decisión. Tú imagínate a los jugadores de Chivas en concentración de selección, viendo el partido, la serie semifinal,
la final,
¿no?
Y en liguilla, o sea, lo más importante que tiene el torneo.
Con esa impotencia de decir: yo trabajé todo el torneo, toda una pretemporada, para poder estar ahí y no estoy.
Y luego la otra, Frank. imagínate los concentrados con la selección mexicana. Ya trabajaron previo a la serie contra Tigres. Pero luego llega el fin de semana, día de partido, y les dice el técnico: ah, les doy el fin de semana libres. Para que no se saturen, para que descansen. Dices: no, bueno, no. O sea, qué afán de quitarlo acá para llevártelo y darles el fin de... Pero bueno, o sea, es un proyecto, y yo no sé cómo le van a salir las cosas a Javier Aguirre, a la selección mexicana, pero ya se hicieron así las cosas, y ya estamos enfocados en lo que va a ser la final, jueves próximo y domingo próximo, entre Cruz Azul y Puma. Ya todo lo demás que digamos, pues será nada más para adornar, pero ya no va a cambiar absolutamente nada.
Ahí queda como anécdota. Rubén Villa Camacho dice: respecto a Chivas, fue un atraco lo que le hicieron, porque no tenía todos los titulares, le jugaron chueco. Chivas es el campeón sin corona, dice.
Ya estaba previsto. Yo no creo que todo mundo hiciera esto para perjudicar a Chivas, porque no sabían que Chivas iba a ser el torneo que hizo, que iban a cuajar los chavos que llegaron, que jugara tan bien, que, o sea, nadie sabía eso. Y a final de cuentas, sus buenas actuaciones los llevan a la selección. Ya estaba previsto que los jugadores se iban a concentrar de esa manera. No es que se lo hayan sacado previo a la liguilla. Esto lo hablaron desde antes de que arrancara el torneo. Y era parejito para todos. Chivas resultó más perjudicado por las circunstancias propias de que tiene puros mexicanos y andaban bien. Y por eso se los jalaron. Y por eso, cinco están seguros para la Copa del Mundo del plantel de las Chivas. Buenas tardes, Cruz Azul. Qué suerte tiene. Goles de suerte. Y eso les faltó a las Chivas. No hay contundencia. Danilo Salcedo, Chiva hermano, dice por acá.
Y sobre todo, Manuel, porque los proyectos se construyen poco a poco. A ver, estamos hablando de un Guadalajara que el torneo pasado fue cuarto finalista.
Así es.
Ese torneo es semifinalista. Y tomando en cuenta todos los factores que influyeron para que se quedara en semifinal, el próximo torneo le tendríamos que exigir a Chivas quizás estar en la final, ¿no? Y o ganarla. ¿Por qué? Porque es un proyecto que va creciendo y tendrá plantel completo.
Para seguir en ascenso,
no habrá otro factor que lo impida, y me parece que está en el camino correcto. Por eso hablamos de que la sensación para el aficionado de Guadalajara en general es de tranquilidad, sí de tristeza, pero de tranquilidad, porque hay proyecto con Guadalajara.
Así es. Bueno, vamos rapidito a la pausa comercial, enseguida regresamos porque el tiempo nos atropella y hay muchísimas llamadas y siguen llegando más. Entonces, ya hasta se me cruzaron los cables. Bueno, pausa, regresamos con ustedes, tiempo extra.
Pues nos queda muy poco tiempo, nada más le informo que la Liga oficializó ya los horarios para los partidos de esta gran final, clausura 2026, Cruz Azul llegó a un acuerdo para jugar la ida ante los Pumas el jueves a las 20 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes. La vuelta será el próximo domingo en el Estadio Olímpico Universitario México 68 a las 19 horas. Esta es la tercera ocasión que estos dos equipos disputan una final y hasta el momento van una y una. La primera, insisto, la ganó el conjunto de Cruz Azul, 2-0 en la 78-79 y en la 80-81 ganó Pumas 4-1. Entonces, quien gane el domingo el título va a ser el desempate en las finales entre ellos, estos dos.
Cuando equipos eran torneos largos con liguilla y ahora, bueno, en los cortos, los es, el cortos. Primer, es la primera final que van a disputar.
Efectivamente.
Dice Manuel, habla MRO.
Ah, ¿qué
espero
dice?
Espero que no salgan con pretexto de que les quitaron 5 jugadores a Chivas y 2 lesionados. Yo no vi jugando con 4 jugadores, jugaron con 11.
Sí, sí,
sí. Posdata, para el siguiente año les toca ser campeones porque ya son 10 años.
Bueno, pues sí, y no, esto no es de merecer o de que les toque, sino que hay que ir construyendo partido a partido. Esperemos que lo consigan. Carlos Hernández, saludos, señores de Tiempo Extra. ¿Creen ustedes que la directiva de Cruz Azul también le dé una patada en el trasero a Joel Wiki, gane o pierda la final? Ya ven que les encanta tirar dólares cada semestre.
No lo dude.
Carlos, tienes toda la razón, y ya lo decíamos. O sea, Cruz Azul pagó 2 millones de dólares por rescindirle el contrato porque el Necaxa dejara libre al Arcamón. Se lo llevaron con la finalidad de que ganara la Conca Champions, no hizo absolutamente nada y lo corrieron de cara al último partido de la fase regular del torneo. Llegó Joel Wiki y vea usted, está haciendo maravillas y yo quiero ver que con la misma frescura que al Fraile Sánchez le dieron una patada, así como dice Carlos Hernández, pues no descartaría yo ni tantito que le hicieran lo mismo a Joel Wiki, pero él en lo suyo dice, yo ahorita no estoy pensando en eso, yo estoy pensando en la final y esperando a que mis jugadores hagan lo mejor posible.
Para él la liguilla no está muertiña, dice.
Así es.
Pero ciertamente la mejor decisión de Cruz Azul fue correr al Arcamón.
Arcamón, claro.
Ahí está, o sea,
claro.
¿Quién se iba a imaginar?
Y más cuando los jugadores parecía que ya
impactara positivamente en el plantel.
Le reacomodó.
Porque podemos hablar de que decía Wiki o si el Fraile o el que sea. O sea, el plantel es el que juega.
Así es. Y son los
y
que
está haciendo, ejecutando bien en cancha.
Así es, efectivamente. Que dicho sea de paso, Joel Wiki lo conocía muy bien desde cuando estuvo con Sánchez.
Sí.
O sea, sí, eso
desde
la
época del Fraile.
Exactamente.
Correcto. Dice por acá Berta García, Chivas lo hubieran pasado a la final si le hubieran dado el penal que le robaron.
Pues sí, si mi abuelita viviera ahorita tendría como 293 años más o menos. Digo, es que podemos hablar de los hubiera.
No, ya los hubiera ya. Ni hablar. Ya
buenas tardes, María López, no conozco mucho y palo dado ni Dios lo quita, pero opino que el técnico debió haber metido el cambio cuando se lesionó el jugador, ya que en ese momento entró el gol. ¿Y a quién le importa ver en televisión abierta la final? Soy Chiva, aunque gane. Buenas tardes y saludos, dice Frank Robles.
Bueno, pues ya quizá poca importancia tendrá, ¿no?
Ajá.
Para él. Dice Luis Fernando Sapienza, los jugadores de Chivas levanten la cara, hicieron un digno torneo y nos queda claro que aquí en el fútbol mexicano cada día no se puede quejar uno porque le mandan los de arriba.
Qué obole.
Y felicito a todo el Guadalajara.
Bien, muy bien, nosotros también. Hola, Jesús Rojas Lucio, sea como sea, el Guadalajara es un fracaso totote, al igual que para todos los otros 15 equipos que ya no van a disputar la final. ¿Y hace cuánto tiempo no se enfrentaban técnicos mexicanos en una final? 13 años, mi estimado Jesús Rojas Lucio. La última vez que se enfrentaron técnicos mexicanos fue en la final del Clausura 2013 con Memo Vázquez dirigiendo al Cruz Azul y el Piojo Herrera dirigiendo al América en aquella memorable final donde Moisés Sánchez anota para el empate y luego se van a los tiempos extras y luego ya en tiros penales ganó finalmente el América, pero hace 13 años que dos técnicos mexicanos no disputaban una final y ahora en esta ocasión lo van a hacer nuevamente.
Qué bueno por el técnico nacional. Dice Arturo Alonso, Manuel, lamento decir que te lo dije, pero te lo dije, cuando la figura de tu equipo es el portero es síntoma de que lo dominaron por más ganas que le puedas haber echado. Y también se les olvida que el joven Mora también puede ser la figura de la selección, con unos meses menos de edad que la Hormiga,
claro,
y sin tanta competencia en su posición.
Claro, sí, tienes toda la razón, y sí puede serlo, o sea, ojalá y fuera este mundial
ojalá,
para los jóvenes.
Nos conviene.
Sí, sí, sí. Jaime Guzmán, creo que va a haber mucha venta de cobertores, un buen precio, ya les dio mucho calor, esos chivistas ya se querían campeones y los dejaron donde siempre han estado, dice Jaime Guzmán Ramos.
Por acá Mauricio Romero, ¿cuáles son los equipos de España que se van a segunda división?
Ay, mañana lo tratamos ya con más tiempo, porque ahorita ya no le alcanzamos a dar los detalles de la quema.
¿El Real Oviedo ya está descendido?
Pues no, el Oviedo ya fue el primero.
Pero quedan ahí algunos
Mallorca
puestos.
Está también,
sí,
en
Mallorca
la danza.
En la quema, sí.
Buenas tardes, Martín y Manuel, maestros del comentario futbolístico. Saludos de parte de su amigo Rogelio Sánchez. Y para mí la culpa de que las Chivas se les fuera el campeonato es de su presidente por no imponerse a la federación y prestar a sus jugadores. Ojalá que el sacrificio le sirva a la selección y no nos defrauden. Gracias por su atención, dice Rogelio.
No, hombre, Rogelio, si está esperando algo de la selección, mejor.
Sí, y además yo reitero, este del acuerdo ya estaba con anticipación, ¿eh? Luego por acá nos dice Oralia, a Chivas lo perjudicaron desde el primer partido contra Cruz Azul. Consiguieron lo que querían, que fuera la final en televisión abierta. Todo iba para quedarse con la final. Mucho dinero, dice Oralia, que está muy enojada.
Ah, qué caray. También nos manda saludos Rogelio Granados,
hasta
desde Long Beach, California. Saludos, Rogelio.
Dice por acá, buenas tardes. Ahora sí entiendo por qué les dicen chilla hermanos, pero qué chilladera. Parecían niñitas. Gracias, señor López. La federación no puede eliminar al Cruz Azul, eliminado con comentarios. Bueno, saludos.
Doctor David Díaz, buenas tardes. Después de 7 finales, finalmente se corona en la América de Villacampa.
Así es, había perdido, ya lo hemos dicho.
De manera contundente.
¿Qué tal, muchachos? Feliz lunes, y no sé si ustedes miraron el mismo partido, pero para mí Chivas quiso ganar el partido con la afición y echó buen rato el camión atrás, y por alguna razón, que no sé por qué, siguen dejando a Camberitos fuera y de cambio, y al final fue el que revolucionó el partido. Gracias, hasta el Beni está de luto, dice JJ. Y sí, yo insisto, para mí fueron a destiempo, esperó de más Milito, ya cuando quiso, ya no le alcanzó el tiempo. Se le vino encima y el resto de la historia ya lo conocemos.
Buen día, la señora de telefonista, señores Manuel y Frank. Soy Pablo César Monzón. Excelente lo que hizo Milito. Ha encontrado la fórmula. Tienen que darle seguimiento. La cantera es la solución. Espero que la final no sea aburrida y que haya muchos goles. Buenas tardes y gracias. Buen inicio de semana.
Saludos. No es excusa el cambio de estadio. Lo que Milito no hizo fue convocar a Eric Gutiérrez, un jugador con mucha experiencia, para esta final. Saludos. Soy Donaldo. Yo sé que tú todo el torneo has estado insistiendo con Eric Gutiérrez, porque aquí no lo has dicho, y que ya lo metan, y que por qué no lo traen. Ahí lo tienen, es más, le está pagando, sigue ganando lo mismo que cuando jugaba, pero no lo extrañó para nada Chivas. Yo no creo que Guadalajara haya
sido
eliminado por la ausencia de Eric Gutiérrez. Claro. O sea, sinceramente, Donaldo, muy respetable tu punto de vista, pero, o sea, ya asimílalo, no estuvo, no va a estar, quién sabe si para el siguiente torneo vayan a incorporarlo, pero lo dudo mucho.
No, no, y la postura de Milito todo el tiempo fue no incluirlo, ¿no?
Así es, lo dejó al margen.
Sí.
Sus razones tendrá. Genaro Guadalupe, coincido con el Yayo, pesa la estructura y la experiencia, el que metió los goles, el destacable, parece la frescura en escena de Pachuca y el Chivo, que sin duda serán los grandes protagonistas de la temporada siguiente. Verdaderamente lindo que nos den mexicanos de, dos mexicanos disputen la gran final. Voy al Cruz Azul, saludos, dice Genaro.
Jorge Arreola, pienso que Milito salió a cuidar el empate y perdió. La falta de los seleccionados no son justificación, ya que contra Tigres estaba más comprometido y ganaron.
Así es, dice, por acá, bueno, esta es una pregunta para Manuel. ¿Para qué sirve o para qué pusieron el VAR? Se supone que es para ayudar al árbitro en las decisiones. Entonces, ¿por qué ayudaron al árbitro a marcar el penal a favor de Atlas? Y el América revisaron el VAR y marcaron penal a favor del América. Entonces, ¿el VAR es nomás para ayudar a algunos equipos? Pregunta José Aguilar, mi estimado José. Se supone que debe ser parejo, pero ya tú diste en el clavo y ahí señalaste efectivamente algunas jugadas donde se ha revisado para pues no favorecer, sino simple y sencillamente acercarse un poquito más a la realidad, y otras que nos deja, ¿por qué no va a haber el VAR? Pues quién sabe, pero el árbitro dice que no.
Y con unas sí y en otras no. Buenas tardes, en un reportaje con Faitelson, Lilini dijo que en México hay potencial, tomemos en cuenta que es seleccionador, imagínense la combinación de este con el Goro Real y Benjamín Flores. Dice Efraín, Juan
Efraín
Carlos.
Flores, yo creo que te refieres a Efraín Flores. Buenas tardes, soy Genaro Romo Vital. ¿Qué les parece el monumento a Pelé? ¿Dónde está, mi estimado? ¿Ya lo pusieron? ¿O dónde está o qué? Pues se supone que van a hacer una estatua ahí en las afueras del Estadio Jalisco, pero pues no sé dónde ande todavía. Porque él no dice qué nos parece. César José Cortés, buenas tardes. Al dúo arbitral de tiempo extra, se los dije, el arbitraje les iba a impedir que la final no fuera por televisión abierta, donde hay más comerciales que en un partido de fútbol, se pregunta él.
Pues vámonos, Lick.
Ya nos vamos. Saludos a las personas que nos escuchan por allá desde fuera de México, Culver City y otros lados por acá que nos...
Lo esperamos en la próxima emisión de Tiempo Extra.
Presentado por Fletes Guadalajara Mérida. Llegamos hasta donde lo necesitas. 3314-046900.